Cabañas y Pedro Maruja. Dice Aponte que se apoderó de tierras y fortalezas de su tía Doña Mayor, Señorosca Cabaña, la propia familia. Un descendiente de él, llamado Pedro de Sotomayor, pues será juzgado por ordenar años después el asesinato de su madre. También dice Aponte de Madruga que mató, cortó pies y prendió a vasallos que mataron su tía en Rivadavia. En 1470, los vecinos de Rivadavia se rebelan contra Teresa de Zúñiga, condesa de Santa Marta, que muere a la onceada. Pedro Madruga entra en la ciudad y mata, corta pies. Era su manera de actuar. Sin embargo, hay que decir aquí que en relación con los irmandiños presume de vencerlos en el campo de batalla. A diferencia de Pardo Cela, ni practicó ni reclamó represión contra los irmandiños porque, además de bruto, era sutil y era inteligente. Más que Pardo de Cela, sin duda alguna, con el que más. Solo que, a diferencia de otros, combinaba con extrema facilidad, como dice Aponte, la crueldad con sus enemigos y la generosidad hacia los suyos. Y si le interesaba, se vestía de plebeyo para atacar a los irmandiños en las cercanías de Santiago, en la batalla de Valmarisco. Es decir, que tenía lo que se llama cintura hoy en día, una enorme capacidad para cambiar de táctica, que incluía el cambio del buen caballero al peor caballero, que mata, corta pies y prende a todo aquel que se le opone. En el caso de Rivadavia, para vengar la muerte de su tía. En otros casos, simplemente para hacerse con sus bienes, que era lo más habitual. Cuando decíamos que tomó villas y fortalezas al arzobispo de Santiago, al obispo de Tuy, la ciudad realenga de Bayona, etc., estamos hablando de una violencia, de una agresividad, de una crueldad hacia sus, lo que él consideraba sus adversarios, que tenía como objeto el comer de lo ajeno, es decir, hacerse con sus bienes patrimoniales y jurisdiccionales. Dice también Aponte, con este estilo de escribir, que donde muestra toda la violencia que practicaba Pedro Madruga, sin asomo de crítica alguna. Más bien, si uno lo lee todo seguido, más bien con admiración. Dice Pedro Madruga, mató a muchos hidalgos. Y aquí hay tres nombres de tres casas con las que él terminó. Diego Sarmiento, Gregorio de Valladares, Juan de Montenegro, pequeños linajes de la provincia. En general no dejó uno en pie, ¿no? Y le gustaba acabar con los linajes decapitando a la cabeza del linaje, ¿eh? Es decir, que en ese sentido tenía un sentido práctico. No lo... Es como en las películas norteamericanas, que cuando el asesino a sueldo pues está ejecutando la misión para la que le pagaron y le dice a la víctima, le dice, son negocios, business, no es nada personal. Pues así un poco también da la impresión que actúa en el siglo XV Pedro Madruga. Y una de sus acciones más exitosas es, digamos, ya que no podía conseguir que las pequeñas casas de Obispado de Tuy y del sur de Galicia se uniera a la gran casa de Soutomayor, pues optó simplemente por eliminarlas del mapa, físicamente, empezando por los cabezas de linaje y terminando por las fortalezas que algunos de estos pequeños nobles lograron reconstruir después de la revuelta irmandiña. En su ataque a la iglesia es muy conocido porque prendió al obispo de Tuy y en algún momento al abad de San Clodio en Rivadavia. También se repite, ¿no? Sí, en varios. Escribía un poco a Ponte, supongo que tenía algún tipo de notas sacadas de las informaciones orales que había recibido, de algún documento, etc. E iba acumulando los datos a veces de una manera reiterativa, muy al estilo medieval. Hizo huir en Pontevedra al arzobispo de Santiago y al conde de Monterrey, corriendo tras de ellos, firiendo y matando. Eso fue en los años 70, en la guerra civil por la corona de Castilla, en la que Pedro Maduro encabezó el bando portugués y el arzobispo de Santiago encabezó el bando de los reyes católicos. Finalmente ganaron los reyes católicos. Y siempre hacía lo mismo, corría detrás de los que vencía, firiendo y matando. Es decir, ¿qué quiere decir? El autor ve con mucha simpatía al conde de Camina, Pedro Madruga. Entonces, lo normal sería que no contase todas estas crueldades, todos estos excesos violentos, ¿no?, del propio conde, pero no, los expone con una nota distintiva e incluso de admiración que acaba por que contrarresta completamente lo positivo que puede decir de él. Eso es un claro índice de hasta qué punto el código caballeresco se había perdido como referencia, ¿no? Formalmente se aludía a eso, pero por parte de los partidarios más consecuentes de esa clase dirigente en retirada, pero después en la práctica las cosas que cuentan de sus referentes, de sus ejemplos, de sus modelos, son todo lo contrario que decían los tratados de la caballería. Y más todavía, y todo lo contrario de lo que venía en las novelas de la caballería, que recordemos, en esa baja edad media es cuando se difunden más y llegan a más gente. Bueno, con todo, como el letrado era leído y sabía, intenta convencernos de que la generosidad y la grandeza de vidas también forman parte de las virtudes de Pedro Madruga. Dejóle de cortar la cabeza a Fernán de Rivadeneira por amor de sus deudos. Quiere decir, se entiende, que la familia de Rivadeneira, un linaje francés, le pide que no lo mate, ¿no? Y entonces él generosamente dejó de cortar la cabeza. Y eso está planteado como una excepción, está planteado como una muestra de generosidad y de humanismo por su parte. Bueno, insisto que podíamos también hablar de la facilidad para hablar, para conversar de manera popular y utilizar dichos. Dice aquí que dijo a Diego de Andrade en el cerco de A Coruña, en esa guerra sucesoria, El que tiene buen caballo, sépalo bien cabalgar. Bueno, el caballo es muy importante porque es lo que define el oficio militar de la caballería, ¿no? Miedo les ponía a sus enemigos. Se justifica siempre la crueldad con sus enemigos con la necesidad de que le tuvieran miedo. O sea, y veremos cómo después se dice mucho lo de ser feroz, era feroz. Es decir, imponía miedo en la guerra a sus enemigos como una justificación de una frase que leímos al principio, que era muy sentido en cosas de guerra. La guerra se gana, estamos hablando de guerras feudales, con tropas reducidas en escena, y todo esto se gana pues haciendo temer tu poder en los enemigos, ¿no? También, después de mantener en una jaula al obispo de Tuy preso durante un tiempo y llevarlo de un sitio para otro, le perdonó la vida. Es otra muestra de generosidad. Es decir, como si Pedro Madrugo tuviera de alguna manera la prerrogativa de matar a todo el que fuese su enemigo. Entonces, cuando no era así, y a veces, pues como era sutil y tenía habilidad táctica, pues le convenía más perdonar la vida, como arriba de Neira, el obispo de Tuy, y otras veces cortarle la cabeza. Claro, no es igual cortarle la cabeza a un obispo que a Gregorio de Valladares, que era un caballero al servicio del arzobispo de Santiago. Prendió al abad de San Clodio en Rivadavia y aprovechó que entró allí a reprimir el motín contra su tía Teresa de Zúñiga para degollar a Diego Sarmiento, que era el señor del castillo de Villasobroso, que ambicionaba Pedro Madruga. Lo de abad de San Clodio, además, se hizo de manera ultrajante, porque si conocéis Rivadavia, el monasterio de San Clodio, hoy parador nacional, o hotel, un hotel privado creo que es, y está a cierta distancia del pueblo de Rivadavia, y lo hizo venir montado en un mulo y con un collar de ajos al cuello, ¿no? Es decir, de manera infamante, porque lo de entrar en una ciudad subido en un burro, eso lo hizo Jesús en Pascua, ¿no? Y es una entrada triunfal. Entonces, para ultrajarlo, lo hizo entrar en la ciudad, lo trajo consigo, y en vez de palmas, pues lo que tenía es una ristra de ajos que se trata de un símbolo supersticioso y para nada triunfado, ¿no? Más bien ridículo. También se hizo, pasaron los siglos, con acusados, imputados y condenados de la Inquisición, a montar un burro. En ese caso, para ridiculizarlo, no se les ponía un collar de ajos, sino que se les ponía un capirote, etcétera, muy característico, que era una especie de sublimación del gorro piculto de los judíos, según el esquema antisemita medieval. Por lo tanto, era cruel y tanto, ¿no? Pero, eso sí, sentido de clase siempre. Dice Aponte, ayudó a los caballeros de Galicia a recuperar lo suyo después de la revuelta irmandina. Bueno, eso lo dice Aponte, y salvo el haber dado la batalla conjuntamente con el arzobispo de Santiago, los irmandiños en la zona central de Galicia, en la cercanía de Santiago, en Valladolid, yo es que no me viene a la cabeza otro momento en el que realmente se hubiera desplazado al resto de Galicia a ayudarle a los moscosos, a los andrades, etcétera, al conde de Lemos a recuperar su dominio, ¿no? Porque todas las andanzas de Pedro Madruga se desarrollan en el sur de Galicia y tienen como fin acabar con el poder de las pequeñas casas nobles y el poder del obispo de Tui y del arzobispo de Santiago para quedarse como única potencia señorial en lo que era pues, la provincia de parte del arzobispado de Santiago, Pontevedra, etc., y el obispado de Tui. Cosa que consigue en algún momento, desde luego militarmente, acaba siendo el poder decisivo en el sur de Galicia, pero su derrota frente al arzobispo de Santiago, que levantaba la bandera de Isabel la Católica frente a Alfonso V de Portugal y Juan Albertrán, pues fue una derrota no solo política, diríamos, sino que además supuso que para él perder todo el terreno o gran parte del terreno que había ganado, ¿no? En su ofensiva señorial. Lo que pasa es que aquellos linajes con los que acabó físicamente, etc., pues claro, se recuperaron muy tardíamente y ya fuera de sus solares originales, ¿no? Presume como en la batalla de Framela, la Framela está entre Vigo, digamos, y Santiago, ¿no? Está en Pontevedra, y en algún sitio hubo una batalla cuando los irmandiños se opusieron al avance de Pedro Madruga, que venía con su gente desde Portugal a oponerse a los irmandiños y quería reunirse en Santiago con el arzobispo de Santiago. Hubo una batalla ahí en la Framela, donde dice a Ponte, como buen caballero los venció, firió y mató a cuantos quiso. Entonces, esto es la idea de victoria militar que tenía, ¿no? En lo cual nos lleva a la sospecha, que ya es certeza, de que mataba a los prisioneros que cogía. O sea, esto es obvio porque los hidalgos que de Huella son sus prisioneros. Y cuando en una batalla dice que después corre tras ellos, mata y fiere, quiere decir que una vez que los derrota, después los mata y como dice aquí, a cuantos quiso, como gran hazaña, que es todo lo contrario, una hazaña caballeresca. Iba muy feroz y nadie se le ponía delante. Bueno, hay que decir, esto lo dice cuando viniendo de Portugal, para intentar llegar lo antes posible, finalmente llegó tarde, la batalla de Valmaleixo, en las cercanías de Santiago de Compostela, pues le ofrecieron resistencia y se encontró en las puertas de Pontevedra pues el ejército irmandiño de la ciudad dirigido por un noble pro irmandiño, el caballero Lopo Pérez Mariño de Lobeira. Entonces ahí, afortunadamente, tenemos dos versiones. A Ponte dice, iba muy feroz, nadie se le paraba delante. Pero lo que dice la familia de Mariño de Lobeira, de la rama pontevedresa de Mariño de Lobeira, lo que dice es que no se atrevió a enfrentarse a ellos, que tenían el ejército urbano de los irmandiños en línea delante de los muros de Pontevedra. Y no se atrevió, entre otras cosas, porque eso le entretendría y los defensores de Pontevedra entendieron que no se atrevió a enfrentarse con ellos. Pero él entiende que iba tan feroz que nadie quiso hacerle frente. Aquí hay siempre una exageración de las capacidades y de las hazañas militares, incluida su crueldad por parte de Aponte, ¿no? Que eso es muy propio además de la prosa y de la poesía medieval, es decir, se exagera cuando se es de una manera muy parcial, las victorias de los amigos, y las derrotas de los enemigos. Pero en fin, nos permite eso, una vez más, tener un punto de vista nobiliar, claro, directo, de los acontecimientos que se vivieron en aquella época y de las mentalidades que estaban en pugnas. Bueno, aquí lo que ya comenté, que desbarató a la comunidad, como eso es posterior a las comunidades de Castilla en 520 y 521, a veces, en vez de hermandad, se dice comunidad, emparentando o confundiendo la revuelta de la hermandad irmandina con la revuelta comunera, que es mucho más reciente de estos, del momento, respecto del momento en que se redacta el cuento de las casas antiguas de Galicia. Otra vez mandó llamar a caballeros de Galicia y anduvo con ellos hasta apoderarles de sus tierras. No consta que él fuera el jefe general de la contraofensiva, que por otro lado estaba también el grupo de Santiago, contra los irmandinos, me refiero, y por otro lado estaba también el Juan de Lemos. Pero bueno, ahí es donde se ve hasta qué punto la admiración no tiene límites por parte de Aponte hacia Pedro Madruga. Yo creo que él pensaba que si todos los caballeros de Galicia hubieran sido como Pedro Madruga, no estaría él hablando de la caballería feudal como algo histórico, algo que pasó, algo que no existía en el momento que él escribía. Pero es todo lo contrario. Este tipo de comportamiento anticaballeresco es el que provoca la rebelión, no solo de los vasallos, sino de la propia iglesia, de la propia monarquía, de manera que al final esa clase feudal desaparece de su lugar central, del lugar central que ocupaba en Galicia, simplemente por falta de apoyo social, político, eclesiástico, etc. Bueno, cuenta algunas batallas más y ya para terminar repite una otra vez: todo el mundo temía al conde Camiña, y dice algo que viene a confirmar las imputaciones, las acusaciones de los gallegos en la época pre y posirmandina, cuando decían que los caballeros eran los malhechores del reino. Es decir, aquí hemos estado hablando en esta lección sobre la caballería feudal, cómo se produce una fusión entre señorío feudal y caballería a principios de la edad feudal, es decir, a los alrededores del año 1000. Y bien, y al final se produce una fusión muy distinta, que es entre el señorío feudal y los delincuentes comunes, es decir, los malhechores en el sentido de delincuentes. Y de hecho, presume el autor de lo que es realmente una biografía de Pedro Madruga, que en un momento llega a decir, para que todo el mundo le temiese, para hacerse, que todos los malhechores se fuesen con él. Y juntó muchos pensando que no era nada. Cuando dice esto, además, es ya a principios de los años 80, es decir, entre 1480 y 1483 vienen a Galicia con casi sin nada, con unas cuantas lanzas, pero levantando de nuevo ejércitos irmandiños para derrocar las fortalezas que se habían reconstruido. Fernando de Acuña, que era un caballero, en fin, intercambiable con los caballeros que, en cuanto a mentalidad, que dirigieron los ejércitos irmandiños, y también un jurista, ¿no? Entonces, en esa época, cuando los enviadores católicos llegan aquí tratando de continuar la labor, aunque claro, ellos no lo decían así, eso lo dice el historiador, de continuar la labor de que en Galicia hubiera seguridad, justicia y paz y se pudiese caminar por los caminos, acabando con los malhechores, etc., pues entonces él es cuando proclama que todos los malhechores se fuesen con él. ¿Sí? En un acto de provocación hacia Acuña y Chinchilla, porque de Chinchilla, el jurista, etc., y que le salió mal, claro, porque a él no lo degollaron, pero acabó de una manera que no se sabe cómo, fuera ya desposeído de gran parte de su poder, fuera de Galicia, en esa misma década de 1480. Este es un poco la desgraciada historia de Pedro Madruga, ejemplo de caballero feudal, y de manera que el que tenía que ensalzarle pues nos deja, visto los argumentos, convencidos de lo que prometí que ilustraríamos aquí, de la degradación del modelo de caballeresco en el siglo XV, particularmente en la segunda mitad del siglo XV en Galicia, fenómeno que se da en todo el occidente medieval, pero si acaso aquí con mayor acritud. Bien, ahora el anverso de la moneda. Yo dije que la Baja Edad Media es cuando más difusión tienen los libros de caballería de autoría medieval, ¿no? que se transmiten pues, en copias manuscritas y se leen en público, ¿no? Y al mismo tiempo es cuando la oligarquía nobiliar más degrada el modelo caballeresco. Pero simultáneamente la pequeña nobleza reanuda o mantiene o conserva esas virtudes caballerescas por convicción y también por necesidad. Es esa pequeña nobleza que en su mayor parte formó parte de la Santa Hermandad del Reino de Galicia y algunos pues, ocupando cargos militares y en las ciudades incluso como Nuno Dousen de Orense pues el cargo de alcalde mayor de la Santa Hermandad. Es decir, que paradójicamente, cuando la alta nobleza se cambia la alianza con la caballería por la alianza con los malhechores, pues es la pequeña nobleza la que se alía con las otras casas populares para mantener esas virtudes caballerescas, que finalmente lo que tenían de éticas, esas virtudes, que era mucho, y de ética social, pues se mantiene y se mantiene en pie gracias a la revuelta popular y a los ejemplos individuales de caballeros e hidalgos que resisten, en este caso en el sur de Galicia, la crueldad y la ofensiva señorial de Pedro Madruga, sin grandes éxitos, porque él los va cazando uno a uno a estos nobles, ¿no? y sus familias, una vez que estos ya no tenían pues, el instrumento de la Santa Hermandad para poder defenderse. Bien, afortunadamente, así como Vasco da Ponte redacta a principios del siglo XVI el recuento de las casas antiguas de Galicia para ensalzar a las grandes casas señoriales, a la oligarquía nobiliaria, a los a los que fueron señores de las fortalezas, a los que fueron la caballería feudal de Galicia, al mismo tiempo, otro autor, Juan de Ocampo, hacia finales del siglo XVI, de 1560-87, redacta la historia de uno de esos pequeños linajes exterminados, casi arrasados, diría yo, por Pedro Madruga, que son los Pazos de Provenza. La obra manuscrita se llama La descendencia de los Pazos de Provenza. Se trata de un linaje originario del Pazo de Provenza, actualmente un concello cerca de un municipio, un ayuntamiento, un concello, decimos en Galicia, cerca de Redondela, ¿no? Pertenecía también al obispado de Tui. Esta descendencia de los Pazos de Provenza tiene mucho interés porque reproduce partes de la crónica perdida de Juan Rodríguez de Padrón. Juan Rodríguez de Padrón, un poeta conocido del siglo XV, no solo en Galicia, sino en general en la península ibérica, que no solo escribe una crónica de los acontecimientos en el siglo XV en Galicia, sino que además fue testigo de parte de estos hechos que relata. También cita esta crónica perdida de Rodríguez de Padrón, Felipe de la Gándara, en el siglo XVII, en las armas y triunfos del Reino de Galicia. Y, en fin, conservamos pues el espíritu de esta crónica perdida, incluso partes del texto, gracias a Ocampo y a su descendencia de los Pazos de Provenza. Aquí sí que encontramos verdaderas hazañas caballerescas que cubren pues el siglo XV, prácticamente la primera y la segunda mitad del siglo XV, y referidos todos a esta familia y las diferentes generaciones hasta que termina con su poder señorial Pedro Madruga. Las hazañas forman parte del modelo caballeresco y son como la prueba de los valores que caracterizan el ideal caballeresco. Es decir, bueno, pues si alguien tenía la idea de que se trata solo de literatura, pues en la historia de los Pazos de Provenza, una vez más se demuestra que la literatura caballeresca copia de la vida y la vida copia de la literatura. Hay una interacción ahí muy evidente y el punto de encuentro de la literatura y la vida real son las hazañas. Las hazañas son hechos heroicos que están bastante codificados y que se repiten de una a otra crónica caballeresca, de una a otra obra literaria caballeresca, y es donde se demuestra la puesta en escena de los valores. Son hechos heroicos, concretos. Y si se parecen tantos unos a otros es porque, bueno, las circunstancias y características de la vida feudal y de la guerra feudal producen situaciones muy parecidas. Pero es que además resulta muy evidente que los caballeros en su comportamiento no solamente tratan de cumplir con el ideal caballeresco, de presumir de virtudes caballerescas, sino también de demostrarlo con hazañas concretas que conocen de oídas o de leídas. Por eso las hazañas se pueden tipificar, porque aparecen repetidamente en diferentes lugares y en diferentes momentos. Estoy hablando de finales de la Edad Media. Yo voy a referirme a tres tipos de hazaña que se repiten, que aparecen muy, muy bien escritas y muy bien relatadas ahí se ve la mano de Rodríguez del Padrón, se ve la mano del poeta, y que además las encontramos en otro tipo de fuentes de donde podemos obtener datos para este tema de la historia social, de las militaridades, que es el comportamiento de los caballeros. Uno es la batalla, la hazaña del alférez, la otra es la defensa de la fortaleza y la otra es la hazaña del infante vengador. Yo por otro tema, preparando la conferencia que di no hace mucho sobre el asalto de los inmandiños al castillo de Rochafuerte, me encontré que su alcalde, Álvaro Sánchez de Ávila, en la batalla de Altamira, 1471, protagonizó también la hazaña del alférez. El alférez es el caballero que lleva la bandera y va al frente del séquito militar, ¿no? Pero no solo cuando desfilan, también cuando atacan, o atacan la fortaleza, o atacan el ejército enemigo, y tiene como misión defender la bandera con su propia sangre y con su propia vida. Esto que después tuvo una larga tradición, en la historia militar, por lo menos hasta el siglo XIX seguro, y parte del siglo XX también, ¿no? Donde todavía las banderas, aún en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos era importante colocarlas por parte de los soldados americanos encima de una montaña, como una colina, como símbolo del triunfo, o en Berlín por parte de los soldados soviéticos, todo eso en la Segunda Guerra Mundial. Todavía tiene un simbolismo. Ahora, esto de dar la vida para defender la bandera, esto es medieval, y independientemente que después haya tenido un recorrido posterior. Nos va a resultar, como todo lo que tiene que ver con los valores caballerescos, familiar estas cosas, porque perduran, yo lo dije, perduran en el imaginario colectivo y sobre todo a través del cine y de la novela, de las series de televisión, de los videojuegos y todo eso. Es por lo menos algo bueno que quedó de la caballería medieval, aunque también, igual que en el siglo XV, aquí esos guerreros muchas veces pues cometen atrocidades, ¿verdad?, en la guerra, bien sabemos, y contradicen la ética militar. Y hoy en día, Convención de Ginebra, pero claro, como no había Convención de Ginebra en la época medieval, pues claro, era el código caballeresco el que se encargaba de regular y de humanizar las rivalidades y los problemas en el interior de la clase señorial y en las guerras. La hazaña del alférez. Vamos a leer, como siempre, cómo lo cuenta a campo en la descendencia de los Pazos de Provenza. Yo leo que son unas líneas y después lo escribo, que a lo mejor no se entienda la primera. Iba, pues digo ya que esto tiene que ver con un ejército que se forma en Galicia en el año 410 para participar en la toma de Antequera frente al Islam, a principios del siglo XV, por lo tanto. Iba Jácome Pazos de Provén por capitán de una compañía y traía por alférez a García Pazos de Provén, su medio hermano, el cual perdió la vida en esta refriega, y no la bandera, que Gonzalo Pazos de Provén, su hermano, la defendió. Bueno, aquí hay una confusión entre Gonzalo y García, pero de todas maneras había un Jácome, Pazos de Provén, que iba el capitán de una compañía en ese séquito, en ese ejército que iba de gallegos, que iba a participar en la toma de Antequera, y su medio hermano, Y su hermano no. Traía por Arceli, García, su medio hermano, el cual perdió la vida y no la volvió. Perdió la vida es García Pazos de Provel, el que iba de Arceli y defendió con su vida la bandera. Entonces aquí tenemos que un caso, además, interesante, no solo por la referencia a Garcés, que sacrifica su vida, el caso de Provén, que sacrifica su vida para no perder la bandera, sino además por otro motivo. Resulta que tenían dos ejércitos, unos del sur de Galicia y otros del norte, que iban durante un trecho juntos en dirección a Antequera, en Andalucía. Entonces, uno era el de Santiago, que venía dirigido por un Moscoso, y el de Ourense, que venía dirigido por un Souto Mayor. Como veis ya, las casas señoriales que aparecen como protagonistas en la época posterior en Mandiña ya lo eran a principios del siglo XV. Entonces disputan entre ellos, los del sur y los del norte, los de Tuy y los de Santiago, disputan sobre quién había de llevar su gente delante o atrás, sobre quién iba adelante, si el ejército de Tuy o el ejército de Santiago. Un motivo fútil realmente, pero es igual, es un hecho significativo, porque la crónica de los Pazos de Provel dice que murieron más de 1000 personas en esa lucha intestina, fratricida que tuvieron los gallegos entre sí. Por cierto, que ahí aparece una frase en la ascendencia de Provel como conclusión de este enfrentamiento por un motivo menor, ¿no? Dicen que somos gallegos y no nos entendemos, lo cual, pues eso, por lo menos se puede decir que estaba su proverbio, que estaba vivo en el siglo XVI y probablemente en el siglo anterior, que es cuando tienen lugar estos hechos. Por un quítame acá esas pajas, pues se pelean. Pero ¿por qué? No mueren tanto, seguro, porque en general las cifras de muertos en las fuentes narrativas medievales hay que relativizarlas mucho. Cuando se quiere decir que algo muy importante, se exagera el número. Y a mí me parece más que excesivo, 1000 hombres que pudieron morir en esa pelea interna entre gallegos de Tuy y gallegos de Santiago de Compostela. Pero sí se demuestra doblemente que es importante el código caballeresco para esta gente, lo que muere por ellos. Es decir, uno por no dejar la bandera, y después todos ellos peleando entre sí por ver quién iba delante o detrás, o sea, por un problema de jerarquía, por un problema simbólico, ¿no? Hoy eso nos parece ridículo en la época contemporánea, pero es que los aspectos de la jerarquía y en este caso del honor eran muy importantes, porque alguien entendía hay que ir detrás de los de Tuy, detrás de los de Santiago, los de Santiago detrás de los de Tuy, pues era un deshonor, ¿no? Y siempre hablamos de que el valor, la virtud del valor en el modelo caballeresco viene junta con la virtud del honor. Entonces, por el honor de quien iba adelante, pues se matan entre sí. ¿Cómo termina esto? Pues bueno, pues simplemente el Pazos de Provén, de Provén, que sobrevive, entierra a su hermano con el hijo de un caballero contrario. ¿Eh? O sea, y dice la crónica que en reconocimiento de que ambos murieron valerosamente, etcétera, en esta trifulca, ¿no? Es decir, cómo los valores caballerescos están por todos los lados, ¿no? Y al final, incluso en el momento de morir, ya no importa el motivo de por el que pelearon y murieron, sino el hecho de que murieron valerosamente, uno defendiendo la bandera y el otro defendiendo, y el otro pues oponiéndose, defendiendo el honor del otro bando, que era el bando de Santiago, porque obviamente los pasos de Provén, de Jácome, dirigía una compañía del ejército del sur, ¿no? El sur contra el norte. Álvaro Sánchez de Ávila, en la batalla de Altamira, no muere, pero se aferra tanto a la bandera que resiste todos los mandobles y no cede en ningún momento a la bandera y resulta muy malherido por haberse mantenido, simplemente porque alguien del otro lado dijo, bueno, dejarlo ya tranquilo y consiguiendo, por lo tanto, Sánchez de Ávila, que primero es un enemigo de los irmandiños, después se cambia de bando y acaba siendo un capitán irmandiño y abrazando estos valores todos. La hazaña de la fortaleza. Eso tiene lugar en 1476, es decir, 66 años después de la hazaña de la bandera, de que se peleara por ver quién iba adelante y quién iba detrás. Se trata del asalto a la fortaleza de Tenorio por parte de Pedro Madruga, siempre Pedro Madruga, del otro lado. La fortaleza de Tenorio está en el concello de Cotobade, en la provincia de Pontevedra. De eso hablaremos, por lo tanto, dentro de un momento.